Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. La educación es la base de la civilización. Solo las sociedades ilustradas y con espíritu crítico gozan de auténtica libertad. De ahí que sea tan importante el modelo docente. Antiguamente aprendíamos de memoria las tablas de multiplicar, los afluentes de los ríos de España, la lista de los reyes godos, la tabla periódica de los elementos o las declinaciones en latín. Hoy en día eso se considera obsoleto. La nueva pedagogía rechaza la memorización y apuesta por una enseñanza más intuitiva, flexible, experimental, socializada y que fomente el entretenimiento y el descubrimiento. Educación tradicional versus nueva pedagogía. De eso hablamos hoy. Este es el menú que les proponemos. ¿Es adecuada la educación que les damos a nuestros escolares? La instrucción basada en la memoria, el trabajo y la exigencia ha quedado desterrada ante las nuevas tendencias pedagógicas que buscan un mayor bienestar del alumno, recortando sus obligaciones, minimizando el esfuerzo y apostando por una enseñanza más intuitiva y menos exigente. ¿Es lo correcto o se está fomentando el analfabetismo funcional? La pedagoga Inger Engqvist, catedrática de español en la Universidad de Lund, en Suecia, y que ha dedicado toda su vida a la docencia, cree que la nueva didáctica es un error y que más parece que los niños van a la escuela a hacer actividades que a estudiar o a trabajar. Hoy nos acompaña y le preguntaremos su opinión acerca de dejar pasar de curso a los alumnos con suspensos o las nuevas tendencias educativas. Con motivo del Año Nuevo Chino, que comenzaba el 10 de febrero, coincidiendo con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, se ha celebrado en Madrid China Taste, un evento gastronómico para dar a conocer la cocina china en nuestra comunidad. Hoy le pedimos a nuestra experta en gastronomía y eventos, María Luisa del Amo, que nos elabore la ruta de los restaurantes orientales en Madrid. Hoy es el día. En la dirección técnica, Nacho Cerezo. Les habla Javier Algarra. Empezamos. La educación que damos a nuestros alumnos sigue siendo una asignatura pendiente en la sociedad. Las nuevas corrientes revisionistas rechazan los antiguos métodos educativos que se basaban en el estudio, la memorización, el esfuerzo y los exámenes en busca de la excelencia. Frente a ese modelo, que la nueva pedagogía considera obsoleto, se impone ahora la educación intuitiva, la falta de disciplina, la autonomía del alumno, la ausencia del esfuerzo y el desprecio al ejercicio de la memoria. Las nuevas tendencias pretenden rebajar los estándares de exigencia para evitar que los estudiantes más retrasados, ya sea por incapacidad o por indolencia, se sientan marginados por los más brillantes o esforzados. Los defensores de la nueva tendencia argumentan que el paso por las aulas no debe consistir en recopilar conocimiento, sino en aprender a aprender. Aseguran que así el alumno adquiere la capacidad de pensar. ¿Debemos desterrar las viejas materias? ¿Nos olvidamos de la historia, la biología o las ciencias? La pedagoga Inger Engqvist es catedrática de español en la Universidad de Lund, en Suecia. Licenciada en filología francesa, hizo su tesis sobre literatura española. Traductora de Vargas Llosa y Goiti Solo, ha publicado estudios sobre Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, María Zambrano, Fernando Savater o Eugenio Trías. Ha dedicado toda su vida a la docencia y fue asesora del Ministerio de Educación de Suecia. Se encuentra en España porque anoche, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, recibía el premio a los valores educativos que le ha concedido el Foro España de la Solidaridad y el Progreso. Se trata de la tercera edición de los premios Foro España por la defensa de los valores. Señora Engqvist, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Cuál es el debate entre la educación tradicional y la nueva pedagogía?
Bueno, es el que usted ha delineado. Es la idea de que no son necesarios los conocimientos, que los alumnos pueden vivir felices sin haber hecho este esfuerzo. Y yo creo que se equivocan los proponentes de esa nueva pedagogía. Y vemos los resultados, que no mejora la conducta y no mejoran los conocimientos y no vemos el beneficio de estas nuevas tendencias tampoco.
Parece que la nueva pedagogía apuesta por actividades para los alumnos, pero no por el estudio, la concentración o la lectura. ¿Es eso un error?
Sí, es un error. Es una manera de entretenerlos. Es lo que se dice como algo de chiste y algo de verdad, que es una guardería para niños y para adolescentes. Pasan el tiempo, no están en la calle, pero no aprenden todo lo que podrían aprender y no se preparan para la vida adulta.
Dicen los nuevos pedagogos que no hay que memorizar datos, sino que hay que aprender a aprender. Uh-huh. ¿Usted qué opina?
Eso se equivocan otra vez. Es que los que aprenden, aprenden al mismo tiempo a aprender. Así que aprender a aprender es lo que se hace al mismo tiempo que se aprende. Lo que pasa ahora es que los alumnos no tienen datos. Así que cuando hay que intentar pensar después, les faltan los datos para fundamentar su pensamiento. Así que eso es una equivocación. Si en la nueva pedagogía se buscan atajos y se busca facilitar las cosas, pero no hay aprendizaje que no pasa por el aprendizaje. Suena idiota decir esto, pero es así.
¿Pero por qué tanto rechazo a aprender cosas, a adquirir conocimientos?
Uh-huh. Bueno, se puede explicar de dos maneras. Una manera es la que usted dijo, que es una idea de igualdad, igualitarismo, que si no pedimos conocimientos, nadie parece estar retrasado. Parece que hay una igualdad entre los alumnos, entre los que saben mucho y los que saben poco, porque no averiguamos cómo andan en realidad. Esa es una idea, la igualdad. Y la otra es que ha habido corrientes de pensamiento que dicen que los conocimientos no son tales, que son datos sesgados, que uno no puede fiarse, o dicen que los datos van a cambiar, así que ¿por qué dedicar su energía a aprenderlos, ya que están en camino de cambio, de cualquier modo?
Hombre, ya tenemos ahí Google, ¿no? ¿El acceso a Internet destierra la necesidad de memorizar?
No es así. Y esto lo sabemos todos los adultos, que Google es magnífico para comprobar un dato que sabemos a medias o que hemos aprendido, pero pensamos que podríamos haber olvidado algo. Así que Google es magnífico para un adulto que estudió en otras épocas cuando se aprendía, porque se puede comprobar. Google sirve sobre todo para comprobar y así es un instrumento magnífico. Pero el que no sabe, no sabe ni cómo buscar en Google.
¿Aquí en España ha sido perjudicial la evolución de las diversas leyes educativas?
Sí, yo creo que porque no cuando se ha cambiado de ley educativa, no se ha basado realmente en la buena educación, sino se ha buscado en un tipo de desquite con el equipo anterior. Es como mostrarles el dedo, decir que ahora decido yo. Pero no se ha introducido realmente mejores leyes, sino que la ley que cambió fundamentalmente la educación española fue la LOGSE de 1990, y lo que se ha hecho después son pequeños retoques en la superficie, pero en realidad no las reformas que se debería haber hecho.
¿Y qué opinión le merece la LOGSE de 1990?
Que es un error. Y lo conozco a fondo porque en Suecia, en mi país, introdujeron algo similar ya en 1962. Así que los suecos llevamos 30 años con ese tipo de ley educativa. Y si los españoles se hubieran dado una vuelta por Suecia antes de aceptar la ley, hubieran podido ver que en realidad estábamos empezando a estar de vuelta de este planteamiento.
¿Cuál ha sido el resultado de esa LOGSE sueca?
Ha sido un descenso de conocimiento de los alumnos. Y esto ya se vio antes de aceptar la ley, antes de votarla, que había dos consecuencias: más desorden en el aula y menos conocimientos. Pero los diputados lo sabían, pero yo creo que, que es correcto decir que preferían que hubiera más igualdad social, por lo menos en la superficie, aunque hubiera algo de desorden y aunque hubiera menos conocimientos. Yo creo que tomaron la decisión sabiendas lo que iba a suceder.
¿Qué le parece esa modalidad de que los alumnos puedan pasar de curso arrastrando suspensos?
Es que parece quizá inocuo si uno no conoce bien la educación. Pero la educación es un sistema que se basa en los conocimientos previos. El alumno tiene que estudiar el primer grado para acceder al segundo, porque lo que se enseña en el segundo se basa en lo que se aprendió en el primero. Y así se va avanzando. Si se permite que hay alumnos en todos los grupos, en todos los años, que no tienen los conocimientos previstos, se crea un desorden. Ni los alumnos ni el profesor pueden concentrarse en lo nuevo, porque hay siempre algunos que andan confusos. Y se crea un tipo de desorden. Lo que se debe hacer es, por un lado, aumentar las exigencias y, si es necesario, crear grupos paralelos. Pero eso de dejar que haya en un grupo normal de estudiantes, de alumnos, muchos que por diferentes motivos no tienen los conocimientos que necesitan, eso es el fin de la educación organizada. Y el resultado para el país para los propios alumnos es malo, y además esto ahuyenta a los buenos profesores, porque se cansan, como solemos decir los educadores, nos cansamos de hacer de policías, elegimos la profesión de educadores, de profesores, eso es lo que queremos hacer, y no queremos hacer otras profesiones que no elegimos.
¿Qué es la disciplina? ¿Qué papel juega en la educación la disciplina?
Juega un papel fundamental, y porque la disciplina se convierte en autodisciplina. Porque para aprender algo, el alumno tiene que aprender cierto orden. Y si hablamos de un niño que está en el primer grado, aprende a tener el cuaderno de cierto modo, a sostener el lápiz de cierto modo, de organizar la página de cierto modo, de estar cuidadoso y entregarlo bien. Porque el cuidado en el orden y en la conducta se convierte también en un tipo de orden intelectual. Si aprende el primer año que para viernes hay que saber 10 palabras, la ortografía de 10 palabras, es algo que el alumno aprenda a manejar. Yo tengo que aprender aquello, eso tiene que estar correcto, para aprender eso debo hacer esto y lo otro. Así que aprende un orden que es a la vez práctico, físico y mental. Y esto es lo que en general las personas fuera de la educación no entienden, que esto del orden no es algo exterior, que es algo que se impone en los alumnos porque sí. No, es parte del proceso de pensamiento, de orden intelectual.
¿Pero por qué la nueva pedagogía le tiene tanto miedo a la disciplina? ¿La confunden con la dictadura?
Sí, yo creo que los que proponen la nueva pedagogía tienen un problema con el concepto de autoridad. Piensan que toda autoridad es negativa, que es dictadura, que es algo de policial, etc. Y hasta vienen a decir que el profesor es un tipo de opresor y que los alumnos serían unos oprimidos. Esto no es así. Y ahí puedo citar a la famosa filósofa Hannah Arendt, que dice que el alumno, obedece durante algunas horas al día, durante algunos años, y es para su bien, y recupera cada día su libertad cuando sale del colegio. Y es una es una disciplina que el alumno sabe que se impone y es para su bien, no es para otra persona, sino es para él que se impone esa disciplina y después de algún año se convierte en autodisciplina y en el mejor de los casos, esta autodisciplina le permite participar en un tipo de aventura intelectual, que es el aprendizaje. Si todo va bien, le va a encantar aprender, se va a sentir divertido con el aprendizaje y orgulloso de haber aprendido. Que esto es un proceso interior que permite el de tener cierta autodisciplina. Por eso es tan importante empezar desde el primer momento y que la escuela se convierta en algo que es a la vez psicológico, mental, beneficioso. Y por eso es tan importante la maestra del primer grado. La maestra de primaria tiene un papel fundamental en la vida de todos nosotros.
¿Habría que prohibir los teléfonos móviles en los colegios?
Sí, 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 no hay duda.
Radicalmente sí.
Radicalmente sí, y no solamente en el aula, sino también que estén en la mochila, porque si están allí, ¿cómo son tan tentadores? Es que se abren la mochila y sacan el móvil y allí desaparecen del mundo real. Y existe la tentación de intentar salir, ir al baño y cualquier cosa para volver al móvil. No, los móviles no tienen nada que hacer en la escuela.
¿Hay que mandar deberes para casa?
Sí, pero en España estamos ante un caso un poco especial porque algunos niños terminan muy, muy tarde. Y en algún caso, si son las 5, si son las 6, ya es muy tarde para hacer deberes. Así que hay dos cosas. Si salen muy tarde del colegio, quizá hay que no exagerar. Otra cosa es que si las tareas están bien pensadas, pueden ser una ayuda para el alumno y sobre todo el alumno que lleve cierto retraso, porque puede recuperar lo que posiblemente ha perdido durante el día. Así que alguna tarea no está mal, pero tiene que ver con el tiempo que le queda al alumno y con la calidad de la tarea.
En nuestros tiempos tuvimos que aprender a sumar, a restar, a multiplicar y a dividir, y poco después se generalizaron las calculadoras que nos facilitaban esa labor. ¿De qué manera debe convivir la tecnología con la educación?
Lo que vimos con las calculadoras, precisamente, es que la culpa del descenso de conocimientos no son de las calculadoras, sino de que se dejó de entrenar a los alumnos tal como antes. Si se entrena a los alumnos, la calculadora es una ayuda, eso va más rápido, pero no se puede dejar de aprender lo que se aprendió antes. Es como lo que dijimos sobre el Internet. Hay que aprender lo que se aprendió antes y entonces tener a mano el Internet para comprobar si está bien, si me acordé bien del año, de la ortografía de un apellido, etc. Está muy bien.
Mucha gente dice que el mejor modelo educativo es el finlandés. ¿Es eso cierto?
Sí y no. Es que como Finlandia es un país vecino de Suecia, he seguido de cerca lo que pasa allí. Y en parte el éxito finlandés tiene que ver con la historia finlandesa. Tiene que ver con un país que ha tenido que luchar mucho, que ha conocido la guerra y ha tenido tiempos económicos difíciles. Y durante mucho tiempo los padres solían decir a sus hijos, tú a estudiar porque no sabemos cómo va a ser el día de mañana y lo que has aprendido siempre lo vas a tener contigo. Así que hubo como un consenso social y varias cosas más que hicieron muy bien. Ahora, sin embargo, está bajando un poco Finlandia y está subiendo, por ejemplo, Estonia, que es otro país vecino, todavía es un poco más pobre. Los padres saben que la vida es difícil. Ahora Rusia está en guerra justo en sus fronteras. Así que los estonios saben que la vida no es fácil y que lo mejor que puede aprender un joven es lo que enseña la escuela. Para decir que si admiramos a Estonia y a Finlandia, en parte es una manera de algo más amplio que la educación. Es una idea de ver el mundo. Y el problema que tenemos otros países europeos es que el estado del bienestar nos hace pensar que lo tenemos todo y para siempre y que no hay peligro, no va a pasar nada. Y si no me esfuerzo, bueno, de alguna manera voy a vivir bien y feliz de cualquier modo. Yo creo que eso es una complacencia y creo que deberíamos ser un poco más realistas. Y sigue siendo cierto que lo mejor que podemos entregar a nuestros hijos, creo yo, es esta algo de autodisciplina y conocimiento sobre el mundo, que es lo que da la escuela tradicional.
¿Ese es su deseo para la educación mundial y en concreto para la educación en España?
Yo creo que es eso, que es lo mejor que podemos dar y es normal que los alumnos, que los adultos queramos proteger a los jóvenes, pero esta protección, la mejor protección, es enseñarles a esforzarse y darles algunos conocimientos básicos. Es lo mejor que podemos dejar en herencia.
El valor del esfuerzo, sin lugar a dudas. Inger Engvist, galardonada con el Premio a los Valores Educativos, que le ha concedido el Foro España de la Solidaridad y el Progreso. Muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias por invitarme.
Y ojalá mejoremos nuestro sistema educativo. Tras una pausa abordamos otros asuntos. De momento, les hemos hablado de educación. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. En Onda Madrid.
Escucha y no te pierdas Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Que los políticos tenían que venir aquí montarse en el tren y que el día
estamos
a día...
Estamos en una
que
situación vulnerable.
Pues ella es muy madrileña, es muy cani.
Buenos días, Eli. Hoy nos vamos a acercar hasta el Hotel Escuela de la Comunidad de Madrid.
Hola, buenos días. Pues yo creo que hay mucha gente buena.
Eli, aquí estoy con el mazo para dejar el sonido hecho añico.
Que lo sabe Eli, es made in Eli. Y la gente no lo sabe, pero un día lo va a contar.
De lunes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Tomorrow in the morning in the manager, ¿eh?
Bueno.
Y no sigo que no me quiero calentar.
La mejor manera de estar informado de forma amena y divertida.
Séptima temporada del concurso La Olimpiada del Saber, con alumnos de primero de bachillerato.
A ver, ¿esto cómo ha sido? ¿Cómo ha sido? ¿Quién ha tenido la inspiración?
Bueno, a ver, entre todos realmente. O sea, somos un equipo, al final nos ayudamos.
Un concurso de cultura general donde improvisan con palabras al azar.
Un novelista beodo escribió una novela sobre un personaje indolente.
Bueno, oye, los novelistas...
Y donde no tienen que echarle bemoles.
Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos.
Los profes tampoco se libran.
Hay que seguir la letra.
La he escuchado muchas veces, pero...
¿Qué dirías?
La Olimpiada del Saber, de 11 a 12 de la mañana, los sábados, en Onda Madrid, con Nieves Herrero.
Hoy es el día con Javier Algarra, en Onda Madrid.
Con motivo del Año Nuevo Chino, se ha celebrado en Madrid China Taste, un evento gastronómico para dar a conocer la cocina china en nuestra comunidad. Se trata de una iniciativa impulsada por la Embajada de China en España, el Centro Cultural de China en Madrid, el Ayuntamiento y la comunidad. ¿Les gusta a ustedes la comida china? ¿Son aficionados a la gastronomía asiática? Le pedimos a nuestra experta en gastronomía y eventos, María Luisa del Amo, que nos dibuje la ruta de los restaurantes orientales en Madrid. María Luisa del Amo, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier Algarra.
¿Qué tal estás?
Muy bien, de maravilla.
Bueno, ¿vamos a darnos un lujo asiático?
Exactamente.
Pues de tu mano, me dejo llevar.
A eso venimos, porque ya nos lo podemos dar. No es como hace años, yo recuerdo cuando era pequeñaja, que los restaurantes asiáticos en general en nuestra Comunidad de Madrid eran, con perdón, lamentables. ¿Tú te acuerdas de esas decoraciones y de esos platos que no tienen nada que ver con los platos chinos realmente?
Tenían muy mala fama.
Sí.
Y
sí.
Ponían en los escaparates platos de plástico.
Sí, queda alguno, ¿eh?
Sí.
Queda alguno de ese pelaje, pero bueno, hace...
Pero de eso ya nada, ahora hay una calidad extraordinaria en muchísimos orientales.
Sí, por fortuna, sí, tenemos de todo y sobre todo de alta cocina, no solamente chinos, como bien decías, sino también japoneses, indios, en fin, vamos a darnos un lujo así.
Pues vamos a empezar por países, vamos a Japón.
Venga. Bien elegida esta música, ¿eh?
Muy,
sí, me veo muy zen. Pues mira, vamos a empezar por Japón, manóntropo, porque nos vamos a ir a Velázquez número 8, donde estaba Kabuki Wellington, que hoy en día se llama Ricardo Sanz Wellington. Porque ya sabes que Ricardo Sanz se separó de Grupo Kabuki en 2021 y ahora el restaurante ya se llama Ricardo Sanz en lugar de Kabuki, ¿no? Pero bueno, Ricardo Sanz le traigo el primero porque yo primero le admiro muchísimo y porque es un señor que hace ya más de 20 años que fusionó, esto que ahora hace todo el mundo, ¿no? Es fusionar distintas cocinas, pues él fusionó, conjugó la cocina japonesa y la española. Y lo hace con un arte tremendo porque ya sabes que tiene estrella Michelin, lo hace de maravilla, ¿no? Él cocina con muy buen producto y cocina pues sushi, sashimi, los productos típicos japoneses, pero también tiene platos de fusión. Entonces no sé si has probado alguna vez tempura de rodaballo.
Bueno. Pues no, pero habrá que probarla.
Hay que probarla. Y luego tiene ese sashimi cortado al bies muy finito, casi transparente, que se llama usuzukuri, que es una, un tipo especial, que de verdad es espectacular como lo hace. Y de ahí te voy a llevar, Javier, si te parece, a General Pardiñas número 70, a un sitio que se llama Kipu.
Kipu.
Sí, igual te suena el sitio, porque antes ya existía, abrió en 2019, se llamaba Kiboka.
Eso era el Kiboka de antes, correcto.
Exactamente, bueno, pues ahora se llama Kipu y hacen cocina japonesa de autor. Realmente el propietario, que también es el chef, es chino. Se llama Kifen Ling, le llamamos Dani, los que vamos por ahí.
Más fácil.
Pero bueno, es que este hombre siempre trabajó en restaurantes japoneses, aunque chino, tanto en China como en España, ¿no? Entonces, montó este sitio que se llama Kipu, que significa billete en japonés, ¿no? Porque bueno, alude un poco a ese billete de tren o de avión que nos traslada a una agitada calle japonesa, ¿no? Es un poco el ambiente del restaurante. Y lo que hace es una versión sofisticada de la street food japonesa, pero con influencias chinas, porque él es chino. No sé si sabes que muchos de los platos japoneses tienen origen chino.
No sabía.
Sí, mira, por ejemplo, las gyozas, que son típicas, o el ramen, incluso la salsa de soja tienen origen chino. Todos estos platos que se utilizan...
Pero se ha generalizado a toda la cocina oriental.
Exactamente, exactamente. Bueno, pues él hace ese tipo de comida y entonces pues puedes encontrar desde sushi o sashimi, el pato laqueado, que también es chino, a los gunkans, que son esas bolitas de arroz que enrollan en pescado y que él las corona con un huevecito de codorniz, un huevo frito de codorniz, ¿no? También les pone foie, les pone trufa y salsa anguila, o sea, que están buenísimos. Y bueno, luego, como curiosidad te diré que el emplatado es así un poquito kitsch, porque tiene, por ejemplo, para grupos de cuatro, tiene un emplatado que es un barco de madera, ¿no? Donde va poniendo todos los platos. En fin, está muy bien.
Bueno, vamos a más sitios.
Más sitios. Nos vamos a Kapo, que no Kipu. De Kipu a Kapo.
De Kipu a Kapo. Este está en Bretón de los Herreros 54.
Exactamente. Y Kapo significa cocinar. Y es un chef que se llama Mario Payán, que también lleva un montón de años estudiando la cultura gastronómica japonesa, y lo que hace es trasladarla pues, a nuestra gastronomía española, ¿no? Tiene un espacio dividido en tres ambientes, una barra, un comedor muy pequeñito con seis mesitas y una terraza, ¿no? Y lo que hace es la filosofía omakase, que omakase para los cristianos significa haz lo que te dé la gana. Es decir...
Ah, o sea, que llegamos ahí y le decimos, como lo que usted me diga, ¿no?
Exactamente. Uh-huh. Tú te pones en sus manos, él lo prepara todo delante de ti. Entonces no te puedo decir qué vas a comer mañana porque cada día pues,
porque
come...
No, porque no lo sé ni yo.
Exactamente, ¿no? Es, el omakase uh-huh. es lo que tiene, la improvisación de, del chef. Y los precios, bueno, pues más o menos unos 80 euros. Pero claro, no te puedo decir tampoco, ¿no? En función uh-huh. de lo que...
Pero bueno, Mario toma la decisión de lo que vas a comer.
Exactamente, exactamente. Y fíjate que estamos hablando de muchos chefs españoles, porque uh-huh. el primer chef español en abrir un restaurante japonés fue Pedro Espina, uh-huh. en la calle Viriato número 58.
Ajá.
Soy, se llama.
El Soy.
Sí, ajá. El Soy, fíjate que lleva ya muchísimo tiempo, ¿no? Es un sitio que si no sabes dónde está, no lo ves, porque como sabes no hay ningún rótulo en la fachada ni nada, es una cosa muy discreta. Y ahí también tiene un menú degustación donde va creando pues cada día platos diferentes, ¿no? El local es muy pequeñito, muy acogedor, pero bueno, merece mucho la pena porque es el primer Itamae, el primer chef de sushi que tuvimos en España, ¿no? Uh-huh. Certificado como tal.
Y ahí sigue.
Y ahí sigue, ahí sí, 30 años más tarde. Y de ahí nos vamos a uno de mis favoritos, que es el 99 Sushi Bar.
Ah, este está en el Eurobuilding.
Sí, bueno, hay varios, ¿eh? A mí me gusta este, el que dices tú, el del Eurobuilding, pero hay en Ponzano, en Hermosilla, en La Moraleja, uh-huh. bueno, hay hasta en Abu Dhabi.
Claro, es cierto.
Sí, sí, en Barcelona, en un montón de sitios. Pero bueno, a mí el que me gusta es el que has dicho, es el del Eurobuilding, porque tiene un nivel de sala excepcional, el servicio es maravilloso y la oferta gastronómica también es estupenda, ¿no? Van cambiando mucho. Yo creo que lo más emblemático del 99 Sushi Bar, o por lo menos lo que yo veo que más sale, son los nigiris, uh-huh. que van renovando todo el tiempo, ¿no? Encuentras de mil cosas. Pues lo van, hace poco incorporaron el de toro flambeado con tomate... El de anchoa de Santoña, ya te digo que...
Fíjate, esto es maridar con la cocina española.
Exactamente. Y luego tienen una cosa, que es una delicatessen, es una cosa que hay que probar alguna vez en la vida, que es el guncán de cangrejo real, ¿no? Uh-huh. Es una bolita de esas, como te digo, de arroz, pero va con cangrejo real, que no es una cosa que comamos habitualmente. No es un sitio barato tampoco, pero bueno, a partir de 60 eurillos más o menos, yo creo que puedes, te puedes dar un lujo asiático.
Uh-huh, bien.
En el 99 Sushi Bar.
¿Algún sitio más?
Sí, mira, te voy a llevar fuera, te voy a llevar a Las Tablas,
ajá.
a una de las últimas aperturas. Si eres amante del sushi, no te lo puedes perder, han abierto hace unos mesecillos y está en la calle María Tubau, número 15 de Las Tablas, se llama Suki. Uh-huh. Lo bueno que tiene es que además de la oferta de sushi, que es de verdad amplísima, o sea, tienen una carta además de esas con fotos que empiezas a pasar páginas y páginas y páginas, una oferta de sushi tremenda, es que además también tienen otros platos que no son japoneses, que son de otros orígenes, como por ejemplo el pato laqueado, que sabes que es chino, los dim sum, que también son chinos, y tiene una fórmula que es bastante asequible, es que tiene un menú diario de lunes a viernes, que eso está muy bien. Los martes no, porque los martes cierran.
Uh-huh.
Pero bueno, de lunes a viernes, excepto martes, tienes un menú diario por 14,90.
Bueno, eso es accesible.
Es muy accesible y está muy bien, ¿eh? La verdad es que el producto es muy bueno. Y luego, durante toda la semana, tienen una opción que es un buffet libre, cuesta 28,90, uh-huh. que incluye un máximo de 4 platos por ronda y persona, pero sin límite de rondas. Me explico. Si a ti te gusta, imagínate, los nigiris de toro que hemos mencionado antes. Uh-huh. Bueno, pues te puedes pedir hasta 4 veces nigiris de toro. Pero ya está.
Ya.
Pero bueno, que está muy bien, es decir, que uh-huh. no hay límite de rondas, puedes pedir lo que quieras de la carta, salvo dos o tres platos especiales que tienen, ¿no? Que no están incluidos. Y no incluye bebida, eso uh-huh. sí, tienes que tomar algo, lógicamente, y pagarlo, pero vamos, por lo demás, está todo pagado por 28,90.
Bueno, pues ya nos hemos recorrido la oferta de Japón, ¿qué tal si nos vamos a China? Cuéntame.
Se me están achinando los ojos ya. Pues mira, a mí me hubiera gustado mucho recomendarte el Asia Gallery porque para mí, por motivos que no vienen al caso y quedarían para otra sección, para mí tenía muchísimo valor sentimental. El Asia Gallery del Hotel Palace, pero cerró.
Uh-huh.
Entonces queda su hermano pequeño, digamos, que es el Asia Gallery de la calle La Gasca, número 82, que es como la versión más desenfadada, ¿no? Del chino del Palace, este que digo de toda la vida. Detrás del restaurante están los mismos propietarios, Roger Chen y su familia, y ahí lo que hacen es una especie de viaje... por todos los sabores de la parte de Shanghai o Shanghai y Sichuan. No te puedes perder, por favor, el pato laqueado. Uh-huh. Sigue siendo, a pesar de que ya no lo hacen en el Palace, uno de los mejores de Madrid. A mí es un plato que me encanta. Y, por supuesto, los dumplings, el dim sum en general, ¿no? Y otro chino muy lujoso es China Crown, que está en Don Ramón de la Cruz número 6. A medida de viendo dónde está, ya apunta manera.
Ya. Buena zona.
Es un restaurante chino un poquito más occidentalizado, un poquito más adaptado a nuestros paladares y muy lujoso, ¿no? Su propietaria es María Libao y ella lo define como cocina china imperial. Uh-huh. Bueno, tiene productazos. O sea, por ejemplo, tiene un dim sum de changurro y trufa.
Suena bien.
Y también el pato laqueado. No sé si se me está viendo mucho mi querencia por el pato laqueado.
Se te está notando un poco, pero me parece bien porque me encanta el pato laqueado.
Sí.
Y además interesa mucho saber dónde lo ponen bueno, ¿eh?
Bueno, y de ahí nos vamos a ir al chino más antiguo de Madrid.
No me digas más, el Buda Feliz.
Sí.
Hombre.
Se nos ve también la edad, ¿eh?
¿Quién
Javier?
No conoce el Buda Feliz.
Además con ese nombre, ¿verdad? Tan emblemático, que está en Tudescos, en la calle Tudescos número 5, pues por la cerquita de la Plaza de los Mostenses. Bueno, como decimos, es muy antiguo, data del 1974. Bueno, dicho así, yo soy más antigua. Bueno. Pero bueno, estuvo cerrado un tiempo y reabrieron en 2017. Y lo reabrieron de verdad a toda vela, porque cambiaron la decoración, hicieron una decoración mucho más bonita, la carta renovada. No busques, por supuesto, ya ni arroz tres delicias, ni rollitos de primavera.
¿Ah, no?
No, nada de esto. Ya son recetas auténticamente chinas, chinas de la parte de Sichuan, como te digo, de esa cocina un poquito picante. La ternera estilo Sichuan es espectacular y en general los platos han ganado mucho. Uh-huh. O sea, en la nueva etapa el Buda Feliz es un señor restaurante.
Bien.
Y otro restaurante que también tiene mucha trayectoria es Don Lai. Don Lai era el restaurante del Paseo de Extremadura. También vamos al chino y nos íbamos al Paseo de Extremadura, al Don Lai. Bueno, pues cambió también, se fueron a Castelló 117, pero la cocina sigue siendo cocina china cantonesa auténtica. Ha ganado también en puesta en escena, porque el local es mucho más bonito, es muy de Instagram, ¿no? Para hacerte fotos, más, mejor decorado, pero no dejas de comer igual de bien. Y no dejas de comer igual de bien y de fidedigno. Es decir, uh-huh, la cocina sigue siendo cocina cantonesa, ¿no? Yo te recomiendo aquí los dim sums. Porque, bueno, y te iba a decir, y el pato laqueado. Pero ya creo que mi cupo de pato laqueado.
Bien, dim sum entonces.
Eso es.
Más ofertas.
Hutong o Hutong con H, en La Gasca 81. Este también es un chino de altura.
Uh-huh.
No, de verdad, que no me despidas por esto, pero es que aquí tienen un horno refractario único en España que lo han fabricado ex profeso por artesanos chinos para hacer esta elaboración del pato. Entonces,
para hacer
aquí,
el pato laqueado.
Para hacer el pato laqueado. Tardan 24 horas en hacerlo, por eso te lo recomiendo. Pero aparte del pato, toda la cocina que tienen es cocina de Sichuan. La cocina de Sichuan, bueno, en China, lo digo así grosso modo, hay 8 distintas cocinas, ¿no? Hay más, pero bueno, hay 8 tendencias importantes. Una de ellas es la de Sichuan, que se caracteriza por el picante de esa pimienta que tiene un toquecito cítrico, ¿no? La pimienta de Sichuan. Bueno, pues aquí lo bordan, en Hutong lo bordan.
Uh-huh.
Y compitiendo, Javier, con este tipo de cocina, está la cocina también picante de Hunan. Es otra de las grandes cocinas chinas. Y la cocina de Hunan, que compite, es como el Atleti y el Real Madrid, a ver quién es mejor, ¿no? ¿No? Bueno, pues estos compiten en picante.
¿Ah, entonces, sí?
Sí, sí, compiten en picante. Y aquí donde la podemos probar es en la calle Silva, número 4, en un sitio que se llama Chi La.
Chi La.
Sí, Chi punto La.
Uh-huh.
Ya te digo que la cocina de Hunan es muy poco conocida aquí, pero es una de las grandes. Y aquí sirven platos muy auténticos. Tan auténticos, Javier, que yo cuando voy siempre está lleno de chinos. Supongo que serán hunanenses.
Pero me has advertido del picante, porque son muy picantes los platos.
Muy picantes. Ellos tienen una escala del 1 al 4. Pero para que te hagas una idea, un 1 de su escala sería como un 5 de picante. Si tú coges del 1 al 10, ¿no? En España.
Ajá.
Bueno, pues dices, ¿te gusta el picante? Medio, 5. Bueno, pues 5 pide un 1. Porque como pidas un 2 o un 3, te arde la boca.
O sea, hay que advertir a la gente que es muy picante.
Es muy picante. Ellos te hacen una prueba, de todos modos. Tú puedes llegar y decir, no soy muy de picante, te ponen un par de cositas para que pruebes y en función de eso ya, pues
ya calibra. Te catalogan.
Exactamente. Y ya, pues te...
Usted, a la mesa infantil.
A mí es que me... Eso castiga al rico. A mí es que me encanta, entonces la disfruto mucho, la disfruto muchísimo. Bueno, y un sitio que no te puedes perder porque es encantador es el Bund. El Bund es el nombre de un barrio de Shanghái o de Shanghái y este sitio se llama así y está en Arturo Soria, está en la calle Arturo Baldassano número 22. Si pasas es una fachada muy discretita, pero si entras parece una casita colonial. del Bund, ¿no? De este barrio chino. Tiene una terraza urbana muy coqueta donde tienes los mejores platos de la gastronomía china, también un poquito adaptada a nuestro paladar. Tienes la lubina agridulce, por ejemplo, no te voy a hablar de pato, ¿eh?
No, vaya, aquí no, no hay pato.
No, aquí no hay pato.
Vaya.
Bueno, sí hay, pero no te lo voy a mencionar.
Sabía que había pato por algún lado.
Encerrado, aquí hay pato encerrado. Bueno, tienes lubina agridulce, que es un platazo. Y luego tienen algunos platos con productos muy nuestros, de nuestra gastronomía, pero al modo chino. Por ejemplo, el cerdo ibérico, que es un producto españolísimo, ¿no? Bueno, pues lo hacen laqueado. Entonces, bueno, pues yo creo que es una...
¿Como el pato?
Como el pato, pero el cerdo, has visto, ¿eh? Me he librado. Y luego, el mismo cerdo ibérico también lo hacen en un plato riquísimo que lo hacen con citronela, ¿no?
Ajá,
con esta
sí.
hierba limón que es tan sabrosa. Bueno, la verdad es que...
Oye, María Elisa, ¿y eso que vemos en las películas de la típica comida callejera china y todo eso? ¿Eso qué hay de todo eso?
Pues ya verás, ya verás. Hay un sitio, Javier, si te gusta este tipo de ambiente así como callejero, que se llama Kitchen 154, que está en Vallehermoso número 36, está en el mercado. ¿Sabes dónde está el mercado de Vallehermoso?
Uh-huh.
Bueno, pues está
pues ahí.
Para mí es el referente número uno en Madrid de cocina callejera. Te puedes encontrar pues desde costillas coreanas, el curry thai, eso sí, casi toda la cocina callejera que puedes tomar allí, que tiene un ambiente muy chulo, porque es el ambiente este de mercado, ¿no? Además puedes ir, porque es un buen mercado, puedes aprovechar, hacer la compra y luego te quedas a comer por ahí. Lo único que suele ser casi todos los platos, picantes. Yo siempre aviso lo del picante porque no todo el mundo lo tolera. Pero bueno, tú lo riegas con una buena cerveza de la Virgen, que ellos tienen cerveza de la Virgen.
Y no hay problema.
Y no hay problema. Eso lo disipa todo.
Bueno, cocina oriental. Vámonos a la India.
Vámonos a la India, que también es oriental. Yo te voy a llevar a Tandoori Station. Tandoori Station está en la calle, como yo soy ya mayor, digo en la calle lista, pero vamos, es José Ortega y Gasset, número 89. Empezaron con un local más o menos pequeñito y lo hicieron tan bien que enseguida tuvieron que ampliar y tienen un local hoy en día que es una maravilla. Es un, yo, para mí es el mejor restaurante indio de Madrid y hay muchos, ¿no? Y curiosamente, Javier, el propietario y el encargado de este restaurante, que es el mejor indio de Madrid, es pakistaní. No es indio, es Nadim Sirab Begum, se llama, es un chico encantador. Yo creo recordar que su mujer es argentina, creo que tampoco es, no, ninguno de los dos es indio. Bueno, pues en lugar de los indios típicos de Madrid, que sabes que tienen una decoración, con todo mi cariño, muy recargada, va en gustos, a mí particularmente no me gusta ese tipo de decoración, pues aquí no encontrarás esos topicazos, ¿no? Es un ambiente muy agradable, muy acogedor y muy moderno. Lo han, ya te digo, con la reforma esta que ampliaron, lo han dejado precioso. La carta es muy amplia, es la carta clásica, eso sí, la cocina es india, y se divide como en tres bloques. Tienes los entrantes, luego tienes los asados al horno tandoori, de ahí el nombre del establecimiento, y los curries. Es que el horno tandoori es ese horno también cilíndrico, eso donde es. Hacen un montón de elaboraciones, y luego los curries. Para mí lo mejor son los curries. O sea, los curries de este sitio son fascinantes, la puedes...
Y bueno, aquí nos tendrás que advertir también del grado de intensidad del picor.
No, eso te iba a decir, que tú puedes ir a, hemos venido a jugar, ir a, al tope.
Ir a pero, por todas.
Exactamente, pero luego tienes curry dulces, tienes curries muy suaves. Tú también puedes hablar con Nadine y decirle, oye, yo no soy muy de picante, porque tienes un abanico de picantes de todas las procedencias, de todos los tipos, amarillos, rojos, verdes, de todos. Y la verdad es que no tienes por qué irte a casa a beber agüita.
Bueno, o sea que en cuanto a comida india, esa es tu elección, sin duda.
Sí.
¿Qué me dices de la cocina tailandesa?
Espera que me relaje un poquito, pero no. Fíjate qué maravilla. Nos vamos, yo no sé si llevarte a un restaurante o llevarte a un spa.
Sí, ¿verdad? Con esta música.
¿Eh? ¿Te imaginas? Con unas velitas. Es que los tailandeses son así, es maravilloso la filosofía que tienen. Bueno, hay muchos restaurantes tailandeses en Madrid. Yo te podía haber traído, y de hecho recomiendo alguno de los clásicos, ¿no? Como el Thai Gardens, todos estos. Pero es que hay un sitio que a mí me encanta, que está muy cerquita de la Plaza de Toro de las Ventas, por las callecitas de enfrente, por detrás, en la calle... ¿cómo se llama? Ay, se me acaba de olvidar. Bueno, luego te lo digo. El sitio se llama Thai Zafra.
Thai Zafra.
Sí, Thai Zafra. Y la clave de este sitio es que tiene... Bueno, primero, la verdad es que la decoración se la han trabajado, han traído muchas piezas de allí, de Tailandia, y las han puesto muy bonitas. Es un local que tiene dos plantas, pero lo bueno que tiene, como te digo, es que equilibra muy bien todos los sabores. Nosotros reconocemos cuatro sabores realmente, que son el dulce, el agrio, el amargo y el salado. Ellos incorporan el picante como quinto sabor, aunque no lo sería estrictamente, ¿no? También el umami, del que tanto hablamos ahora, ¿no? Entonces, lo bueno es que ellos equilibran muchísimo todo este abanico de sabores. Con lo cual, el picante, que podía ser a lo mejor el más invasivo y el que te destrozase el paladar, se compensa con los demás. Entonces, de verdad que es delicioso comer allí. Primero, porque la comida tailandesa visualmente, sabes que es preciosa. Uh-huh. O sea, sabes que las incluso cualquier verdurita es una verdadera escultura, ¿no? Tienen
Sí, la verdad es que entra por los ojos, es muy llamativa.
Entra por los ojos. Y como te digo, el picante no es predominante. Y sobre todo porque en este sitio, en Thai Zafra, todo este lujo asiático te lo puedes permitir porque tienen unos menús cerrados que están, de verdad, de maravilla y que tienen un precio que te voy a decir que es fascinante. Mira, tienen el menú Thai, que es el más corto, $27.50, pero que tiene un montón de cosas, ¿eh? Un montón de pases, incluidos los postres. El menú Bangkok, $32.50, y el menú Phuket, $35.50. Si por ese dinero, bebidas incluidas, no te puedes permitir un lujo asiático, vamos.
Bueno, pues está claro que hoy nos hemos dado un lujo asiático. Muchísimas gracias, María Luisa de Lamu.
Muchísimas gracias, Javier.
Por habernos acompañado.
Por invitarme.
Hacemos una pequeña pausa y de inmediato les hablamos de leyendas.
Hoy es el día con Javier Algarra.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de aquellas pistas de baile.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Marcamos el ritmo más positivo y animado para tu noche de fin de semana.
Y finaliza la madrugada entrando en hipnosis.
De camino al amanecer con el mejor chill out, ambient, sonidos electrónicos.
Y en las tardes, además del deporte, pop nacional e internacional.
Banda sonora.
Canciones que hablan de Madrid.
Discos de oro.
Tu fin de semana con Onda Madrid Todo Música. Todo Música.
Esto es Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Todo Música. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. Hoy el filólogo David Felipe Arranz nos trae La guía del Madrid mágico, una obra de Clara Tahoces que nos descubre las leyendas y los misterios más insólitos de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos, David Felipe.
Querido Javier Algarra, amigos de Hoy es el día. Os traigo el testimonio de una periodista excepcional y cronista, investigadora, Clara Tahoces, guía del Madrid mágico en Ediciones Luciérnaga. Clara Tahoces lleva más de 30 años dedicada a la investigación de temas curiosos, insólitos, misteriosos. Además, es una de las reporteras más afamadas de Cuarto Milenio. Ha sido además redactora jefa de Más allá de la ciencia y formó parte del equipo Milenio 3. Es diplomada en grafopsicología y especialidades grafológicas. Autora, Javier, de 14 libros y entre sus ensayos destacan La grafología, Sueños y Guía del Madrid mágico, que es la que hoy os recomiendo. Fíjense, por ejemplo, que en esta Guía del Madrid mágico podemos hablar con Clara Tahoces de los orígenes de Madrid, de las zonas astrológicas madrileñas. Sí, sí, nuestro querido Madrid tiene unas zonas muy determinadas, la zona de los aires, en los barrios de Campamento, Casa de Campo Sur, Pozuelo de Alarcón, la zona de Tauro, en la Puerta del Ángel, en los Cármenes, cuyo simbolismo, el de Tauro, pues tú bien sabes que es el de la voluntad, la obstinación. La zona de Géminis, San Isidro Este, Puerta Bonita, Vista Alegre, los Cármenes, Aluche. La zona de Cáncer, San Isidro Este, o Pañel, comillas. Bueno, el caso es que toda la parte más desconocida de Madrid se recoge en este libro. Un libro, además, que define cómo Madrid es una ciudad bonita en la que se entremezclan grandes constantes. Dice Clara Tahoces que de las prisas y el bullicio de la Gran Vía podemos trasladarnos al recogimiento y al silencio del Retiro en un día lluvioso, pero no por ello menos apetecible. Y que de todo esto son conscientes tanto madrileños gatos como aquellos que lo son o que lo somos, como es mi caso y el tuyo, querido Javier, de adopción, y que por circunstancias de nuestra vida hemos tenido que desplazarnos a la capital. Junto a estas zonas secretas de la astrología madrileña, va a destacar en este estupendo volumen que edita Luciérnaga, la guía del Madrid mágico, pues por ejemplo este real sitio del Buen Retiro y el famoso Ángel Caído, el Palacio de Linares, cómo no, los Jardines del Descubrimiento, la Casa de las Siete Chimeneas, Neptuno, el Señor de los Mares, el Barrio Judío de Lavapiés. Acuérdate, Javier, de ese peliculón de Edgar Neville, La Torre de los Siete Jorobados. Bueno, pues Clara Tahoces explica muy bien los misterios de Lavapiés y ese barrio judío con esas criptas y esos lugares secretos que ella muy bien ha localizado. Se llegó incluso, dice Clara Tahoces, a mandar el levantamiento de una cerca de ladrillo alrededor de la aljama madrileña, hacia el siglo XV. El caso es que en la zona de Tribulete, Sombrerete, Avapiés, hoy Lavapiés, Salitre Argumosa y Fe, ahí se concentraba la judería. Bueno, el caso es que Clara Tahoces va haciendo un buen repaso de todos estos lugares y que culmina con un índice onomástico y toponímico. La última parte, por supuesto, los secretos, enigmas y misterios de la Comunidad de Madrid, como el Castillo de San Martín de Valdeiglesias, el Monasterio de San Lorenzo del Escorial, la Virgen de Leganés, la Leyenda de la Dama Azul en Majadahonda, el Cristo de Rivas, la Cueva de la Luna, Carabaña, el Castillo Templario de Santorcaz, la Cueva del Reguerillo y las Piedras de Galapagar. Un auténtico lujo de nuestra querida amiga y compañera Clara Tahoces, guía del Madrid mágico, en ediciones Luciérnaga. Imprescindible. Un abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Se cumplen hoy 120 años del nacimiento de Glenn Miller. Este músico, que tocaba el trombón, fue el más famoso director de Big Bands entre 1939 y 1942. Todas sus canciones fueron éxitos rotundos. In the Mood, Tuxedo Junction, Pennsylvania 65,000, Un Collar de Perlas, Little Brown Jug o Chattanooga Choo Choo. Con la graduación de mayor del ejército, fue el músico encargado de entretener a las tropas estadounidenses en la Segunda Guerra Mundial. Y justamente, viajando a Francia en esa misión, el avión en el que viajaba desapareció en el Canal de la Mancha. Su cuerpo jamás apareció. Nos despedimos con su música. Hasta el próximo viernes, que pasen una muy feliz semana. Les acompañó Javier Algarra y les dejamos con su Serenata a la Luz de la Luna.